Efesios 1, leyendo versículos 15 a 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación con el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Hemos escuchado la palabra perfecta, inspirada en nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra perfecta, tu palabra también suficiente para nuestras necesidades. Y te pedimos, Señor, que hoy este mensaje puede ser lo que esta iglesia local necesita para entendimiento, para cambios, para todo lo que necesite, Señor. Te pedimos que tomes tu palabra y la aplicas a todo corazón. En nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es la iglesia? Parece una pregunta demasiado sencilla, ¿verdad? Claro que sabemos lo que es la iglesia. Hablamos siempre de la iglesia. Vamos a la iglesia. Tenemos hermanos en la iglesia. Servimos en la iglesia. Un cristiano sabe lo que es la iglesia, ¿verdad? Tal vez. Pero tenemos que estar seguros también que en verdad entendemos lo que es la iglesia. Porque si creemos en la iglesia, si asistimos a la iglesia, si tenemos que actuar de cierta manera en la iglesia, pues es importante saber lo que es, ¿no? Y vamos a estudiar en las próximas semanas también lo que es el gobierno en la iglesia, la adoración en la iglesia, cómo vive la iglesia. Pues claro, para empezar tenemos que entender a lo que nos referimos cuando hablamos de la iglesia. No tiene sentido hablar de lo que la iglesia hace, cómo vivir como iglesia, si ni sabemos lo que es. Ahora, lo que hace a veces que este asunto sea un poquito más difícil, parece muy sencillo, pero lo que lo hace a veces un poquito más difícil es que la Biblia define la iglesia de varias maneras. Vemos diferentes contextos, diferentes ilustraciones, y a veces eso es lo que causa confundir a la gente. Causa a veces diferentes opiniones en cuanto a qué es la iglesia. Por supuesto, hoy no vamos a poder mencionar absolutamente todo lo que la Biblia dice en cuanto a la iglesia, pero quiero que nos enfoquemos en unos puntos esenciales y también ver lo que es la aplicación práctica para nuestras vidas y para nuestra iglesia local. La Biblia enseña que la iglesia es establecida por Dios, visible e invisible, es un organismo y una organización. Es necesario entender esos puntos, que tal vez parecen contrastantes, opuestos, para que tengamos la misma creencia, el mismo entendimiento aquí, entre nosotros, de qué es la iglesia. La iglesia es establecida por Dios, es visible e invisible, es un organismo y una organización. Empezando con lo primero, la iglesia es establecida por Dios. La iglesia es una institución divina, algo establecido por Dios mismo. En Mateo 16, 18 leemos las palabras de Cristo cuando dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, poniendo a un lado las otras cosas que enseña este versículo, es importante notar que Cristo no simplemente dijo, voy a edificar la iglesia. Dijo, voy a edificar mi iglesia. Es su iglesia, es la iglesia de Dios. Así tenemos que empezar entonces en este estudio. La iglesia no es una institución humana. Se compone de seres humanos, pero no es la creación de los seres humanos. No es, como algunos dicen, no es algo inventado por los hombres para intentar controlar a los demás. No es un club social para poder ser amigos y pasar tiempo con otros. Ahora, claro, algunos han torcido esa doctrina y la usan la iglesia para intentar controlar a los demás. Algunas iglesias se han convertido en un club social nada más, pero esos lugares ya no son iglesias. Pero la iglesia, como lo vemos en la Biblia, es algo establecido por Dios. Es la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, es algo divino. No es la invención del hombre, es el plan de Dios para la salvación y santificación de su pueblo. Veremos otro mensaje cuando estudiamos la importancia de la iglesia. Es por medio, normalmente, por medio de la iglesia que Dios salva a su pueblo. Es por medio de su iglesia que Dios normalmente santifica a sus hijos. Normalmente no lo hace fuera de una iglesia. Y muy específicamente vemos en la Biblia que dice que la iglesia ha sido establecida sobre Cristo, la piedra angular. Él también es su cabeza. Vamos a Efesios 2, versículos 19 al 22. Siguiente capítulo en Efesios, Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice que los apóstoles y los profetas, con sus dones especiales, eran el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento. Y fíjense, porque es importante lo que vamos a ver en un momento. El fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento son los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles de nuevo. Pero dice, la piedra angular es Cristo. La piedra angular era la parte clave para el cimiento de un edificio. Sin ella, el fundamento no iba a estar bien. No iba a estar estable o firme para soportar el peso del edificio que iba a ser construido sobre ella. Así es Cristo. Sin Cristo, no hay iglesia. Sin Cristo, no hay nada. Cristo es la clave. Cristo es la parte principal del fundamento. Él es la piedra angular del cimiento. Igual en Efesios 1, 22 y 23, otra vez leemos: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia está sujetada a Él, es su cuerpo. Esto habla de su autoridad entonces y reafirma lo que estamos diciendo. La iglesia es algo divino, establecido por Dios con Cristo como su cabeza. Ningún ser humano es la cabeza de la iglesia. Al pesar de lo que el Papa dice, este hombre falso, este anticristo va en contra de Dios, porque Cristo es la única cabeza de su iglesia. Entonces, prácticamente, de manera de aplicación, ¿quién decide lo que es la iglesia? ¿Y quién decide qué hace la iglesia? Es Cristo. Él es su cabeza. La iglesia es su cuerpo. Es decir, Dios ha establecido la iglesia. Si en verdad es algo divino y no es una institución humana, entonces solamente Él tiene el derecho a decirnos lo que es y lo que no es, lo que hace y lo que no hace. Él no nos pide nuestra opinión. ¿Cómo piensa debe ser la iglesia? No, Dios nos dice, no tenemos derecho a decidir lo que queremos que sea la iglesia. Aprendemos en la palabra de Dios lo que dice, lo seguimos y nos sometemos a la instrucción divina. Tal vez eso es obvio, pero creo que tiene dos aplicaciones muy importantes. Primero, a veces tenemos en nuestras mentes algunas ideas de cómo debería ser la iglesia. Tenemos preferencias personales, por ejemplo, y creemos que la iglesia sea de cierta manera, pero no es nuestra decisión. Tal vez también hemos aprendido ciertas cosas en otras iglesias o en nuestro propio estudio. Eso es muy bueno. Si cada uno debe tener su propia convicción de lo que la Biblia dice en cuanto a cualquier tema, perfecto. Pero también, si un día estás leyendo la Biblia y tú ves algo que no habías visto antes, que va en contra de lo que crees en la iglesia, no deberías brincar el versículo porque no estás de acuerdo con lo que crees. O si alguien abre la palabra de Dios y te enseña algo diferente de lo que siempre has creído, pues tampoco deberías rechazarlo simplemente porque eso no es lo que creo. Deberíamos estar siempre reformándonos conforme a la palabra de Dios. Esa es la herencia reformada, ¿verdad? No queremos regirnos por nuestras ideas. Ustedes no deben regirnos por mis ideas tampoco. Solamente por la palabra de Dios. Pero debemos estar abiertos a veces a aprender nuevas cosas y ver cosas de diferente perspectiva. Digo, a veces, no siempre, pero a veces darnos cuenta que deberíamos cambiar lo que creemos porque ya vemos el asunto de manera diferente de la palabra de Dios. La otra aplicación específica aquí en este punto, que la iglesia es establecida por Dios, es que eso debería afectar cómo vivimos como iglesia local. Más adelante otro mensaje, me voy a enfocar mucho en eso, pero realmente en toda la serie vamos a ver eso como aplicación. ¿Cómo afecta a nuestra iglesia esas verdades? Cuando entendemos la autoridad que Dios tiene sobre la iglesia, porque es suya, tenemos que someternos a todo lo que Él nos dice en cuanto a cómo deberíamos actuar en la iglesia. En cuanto a la asistencia, la adoración, la comunión, pues todo. Tú no decides cómo es la iglesia, tú no decides cómo vives en la iglesia. Dios te dice y te sometes. Me someto, nos sometemos como iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Dios. Pero bueno, ¿de qué exactamente estamos hablando aquí? La iglesia es establecida por Dios, pero ¿a qué me refiero cuando digo iglesia? ¿La iglesia local? ¿La iglesia en general en el mundo? Entonces, en segundo lugar, tenemos que aprender que la iglesia es visible e invisible. Yo entiendo muy bien, si alguien no ha escuchado esas descripciones antes, pueden parecer un poco extrañas. ¿Cómo puede ser la iglesia invisible? ¿Es una iglesia de fantasmas o qué es eso? Es la metódica que se ha usado para describir la iglesia. Si ustedes leen su confesión, ahí está. Hablamos de la iglesia invisible como el número total de los elegidos, los salvos en toda la historia que ya pertenece a Cristo. Es la iglesia invisible, todos los hijos de Dios, todos los salvos. Si Cristo es su salvador, si ya son parte de su cuerpo, entonces son parte de la iglesia invisible. Es invisible en el sentido de que la mayoría ya están con Dios y no los vemos. ¿Sí? Han vivido, han muerto, ya está con Dios, pero formamos parte del mismo cuerpo. Somos parte de la misma familia porque todos somos hijos de Dios. Es la iglesia invisible. Ahora, escuchen bien. ¿Por qué usamos la palabra iglesia para describir esto? Porque estoy seguro que todos aquí estén de acuerdo que formamos parte del mismo cuerpo con todos los creyentes de todo tiempo, ¿verdad? No hay problema con eso. Pero tal vez no todos aquí usarían la palabra iglesia para referirse a esa verdad. Entonces, ¿correcto o no? Pues veremos. Ven conmigo en Efesios 5. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la Biblia usa la palabra iglesia para hablar de todos los hijos de Dios en todo tiempo. Efesios 5, versículos 25 a 27. Efesios 5, 25 a 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ok, pensemos. Aquí dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para purificarla. ¿Esto se refiere solamente a una iglesia local? No, claro que no. ¿Se refiere solamente a aquellos que fueron salvos después de la muerte y resurrección de Cristo? No, porque creemos que Cristo amó a todos los elegidos de Dios tanto que murió por ellos. Cristo murió por Adán, ¿verdad? Cristo murió por Moisés, Cristo murió por Daniel, tanto que murió por ti y por mí. ¿De acuerdo? Ahora también versículo 27 de Cristo presentando la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Así será la iglesia gloriosa en el cielo para la eternidad. Pero otra vez, ¿quiénes van a estar en el cielo? Gloriosos, sin mancha, perfectamente santos. ¿Solamente aquellos salvados en los últimos 2000 años? No. Todos los salvados, todos los hijos de Dios desde el principio, ¿verdad? ¿Y qué es la palabra que Dios mismo inspiró en su palabra para referirse a ese grupo de personas? Para referirse a todos los elegidos de todo tiempo. ¿Qué es la palabra que Dios inspiró? La iglesia. Son parte de la iglesia. Y claro, eso no puede ser nada más nuestra iglesia local, la cual formamos una parte. Porque esos santos murieron hace miles de años. Pero todos, incluyendo los santos del Antiguo Testamento, fueron amados por Cristo. Él se entregó por ellos y serán sin mancha, juntos con nosotros, para siempre. Entonces, bíblicamente decimos, son parte de la iglesia. Esa es la palabra correcta, inspirada, para referirse a todos los santos de todo el tiempo. Y lo que decimos es la iglesia invisible. Entendiendo eso, entonces, ¿cuándo empezó la iglesia invisible? Con la primera persona salvada, con Adán y Eva. Cuando Dios los redimió en Génesis 3, prometiendo un Salvador que iba a venir, vistiéndolos con los pieles de los animales sacrificados. En ese momento empezó la iglesia invisible, porque esas eran las primeras personas redimidas, salvas por Cristo y unidos a Él para siempre como sus hijos. Por eso sí podemos y deberíamos hablar de la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, desde Adán. Porque si entendemos que la iglesia de Dios se compone de todos los salvos de toda la historia, pues claro que tienen que empezar con las primeras personas salvas, que son Adán y Eva. Y después incluyendo a cada hijo de Dios en todo momento. Como vimos antes, Pablo dijo en Efesios que la iglesia está construida sobre el fundamento de los profetas del Antiguo Testamento. Pablo mismo dijo, la iglesia del Nuevo Testamento tiene como su fundamento, y el fundamento es parte del edificio o no. ¿Sí? Los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento y todos hijos de Dios eran y son parte de la misma iglesia invisible como nosotros. Es el testimonio de la palabra de Dios. Esa es la iglesia invisible. Pero también la iglesia es visible, por supuesto. Nuestra confesión dice que se compone de todos aquellos que profesan la fe de Cristo junto con sus hijos. Es visible porque podemos ver con nuestros ojos a otras personas que afirman ser parte de la iglesia. Es visible también porque se refiere a iglesias locales, grupos de creyentes que se reúnen para adorar a Dios. Y para ser muy, muy preciso, son aquellos que han profesado su fe por medio del bautismo, que son considerados parte de la iglesia visible. Para ser muy bíblicos, aquellos que no han sido bautizados no son parte de la iglesia visible. Y por eso que esa es la aplicación muy práctica de esta verdad que estamos estudiando, es también el énfasis del Nuevo Testamento. En Hechos, Cuando leemos de iglesias, son iglesias visibles, iglesias locales. Pablo escribió sus cartas a iglesias visibles, a iglesias locales. Y por eso entendemos que esta iglesia visible es visible en dos maneras. Es visible primero en todo el mundo. Hablamos de todos los cristianos que viven hoy en día, aunque no los conocemos, es la iglesia visible en el mundo. También se refiere a cada iglesia local, cada congregación local. Es la representación visible en la tierra de la iglesia invisible. La iglesia con sus miembros que se reúnen para adorar a Dios, disfrutar la comunión de los santos y participar en los sacramentos. Entonces, entiendo por favor que cuando hablamos de iglesia invisible, iglesia visible, no estamos hablando de dos diferentes iglesias. No son dos diferentes grupos de personas. Hablar de la iglesia visible, la iglesia invisible, es simplemente una manera para describir la perspectiva finita que tenemos. No podemos ver a todos los que han sido salvos a través de toda la historia. Sus amos están con Dios, no los vemos. Por eso esta parte de la misma iglesia, decimos, es invisible, no lo vemos. Pero también es una manera para recordarnos que el cristianismo no empezó con nosotros. El cristianismo no empezó cuando el Evangelio vino a México, o cuando nuestra denominación fue fundada, o cuando tú empezaste a creer. Hay una historia de la iglesia desde el principio de la Biblia. Formamos parte de algo grandísimo, histórico y glorioso. No podemos ver todo eso, pero pertenecemos a esa iglesia. Una aplicación muy importante de esa distinción entre iglesia visible e invisible es que en la iglesia invisible solamente hay aquellos que han creído en Cristo y han sido salvos por su sangre. Solamente hay hijos de Dios en la iglesia invisible. Pero en la iglesia visible hay incrédulos, que son o bebés que han sido bautizados pero no han creído todavía. Y no me malentiendan, eso no está mal que han sido bautizados, pero que no han creído todavía. O como normalmente pensamos, personas más grandes que han sido bautizadas, tal vez son miembros de la iglesia, no son salvos. La iglesia visible es una mezcla de creyentes y no creyentes. Para ver esto, leamos Mateo 7, 21 a 23. Mateo 7, versículos 21 a 23. Mateo 7, 21 a 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En toda iglesia hay personas así, que hablan correctamente, usan los términos correctos para hablar con Dios, hasta sirven en la iglesia, pero nunca han sido unidos a Dios, a Cristo, en la salvación. Y por eso en el día final, Cristo va a pronunciar esas palabras más terribles del universo. Nunca los conocí. Entonces, amada iglesia cristiana redentor, yo no puedo ver sus corazones. Yo oro con todo mi corazón que cada persona aquí que afirma con su boca ser cristiano, realmente ser cristiano. Espero. Pero lo más probable es que no todos ustedes lo son. Son parte de la iglesia visible, pues aquí están, pero no de la invisible. Dios ve tu corazón. Dios sabe lo que es la realidad en tu vida. Yo te ruego, Tú que sabes que no eres salvo, pero finges ante nosotros. Deja tu pecado. Arrepiéntete ante Dios hoy para que no seas apartado de Cristo en el día final. No tiene sentido fingir aquí ante nosotros que es un buen cristiano cuando vas a perder tu alma. Ven a Cristo en humilde arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. O si hay alguien aquí que es engañado, tú te has engañado a ti mismo porque sí crees que es un cristiano, pues tú no has hecho caso a otros que te han confrontado con tus pecados constantes y sin cambios. No, yo soy cristiano, pero todos los demás te dicen, seguro, porque no hay fruto en tu vida. Examínate. Tal vez una razón por la cual tu cónyuge, tus papás, tus hermanos, tu pastor, otros en esta iglesia te han dicho que algo está mal en tu vida. No, no me conocen. Una razón por la cual otros cristianos te han dicho que algo está mal es la gracia de Dios llamándote a dejar tu pecado y venir a Él en salvación. Que Dios abra tus ojos. Porque igual eres parte de la iglesia visible, pero no parte de la iglesia invisible. Es lo más importante, es pertenecer a la familia de Dios. Y no solamente que hoy en día existe este problema. Leamos en 1 de Juan capítulo 2 y versículo 19. 1 de Juan 2, 19. Pueden ver, nada más escuchar, me dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aún en el tiempo del apóstol Juan, había personas en la iglesia visible profesando fe en Cristo que después mostraron que no eran hijos de Dios. Salieron de la iglesia. Y el contexto aquí no es que salieron de una iglesia local para ir a otra iglesia con sana doctrina. Eso no es el punto. Salieron de la iglesia porque dejaron la fe. Eso es muy triste, pero es común y lo hemos visto. En cada iglesia se ve. Entonces la iglesia visible no es perfecta y no deberíamos esperar que sea perfecta. Siempre habrá personas no regeneradas. Y fíjense, esto no es, escúchame bien, no es para que lleguemos a la iglesia para adivinar quiénes son. Creo que tú. Es para que nos examinemos a nosotros mismos. No piensen en otros ahora. Piensa en ti mismo. Examínate a ti mismo si estás en la fe. ¿Qué es la iglesia? Es establecida por Dios, algo divino, es visible e invisible. Y finalmente, la iglesia es un organismo y una organización. Primero, un organismo. Yo uso este término para hablar de algo vivo, que es algo orgánico. Por ejemplo, la Biblia nos dice que la iglesia es un cuerpo. Ya leemos en Efesios 1, Cristo es la cabeza sobre la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia invisible es un organismo, es algo vivo, es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 dice lo mismo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Si quieren ver conmigo en Efesios 4:16, aquí también vemos la ilustración de la iglesia como cuerpo, pero ahora enfocándose en sus miembros, en nosotros. Efesios 4:16. En versículo 15 habla de Cristo la cabeza. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces la iglesia como organismo, como cuerpo de Cristo, es la iglesia invisible. Entonces es cada persona en toda la historia que ha sido salva, que es un hijo de Dios, que forma parte del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Ya formamos parte de Él. Hemos sido unidos a Cristo y no es posible separarnos. Cada cristiano, desde Adán y Eva, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, conforme a la palabra de Dios, es la iglesia. Pero también la iglesia visible, la iglesia local, debe hacer todo posible para representar aquí en la tierra la realidad espiritual de la iglesia visible como organismo. Por eso hablamos de membresía, por eso hablamos de involucrarnos y participar en la iglesia, porque somos miembros. ¿Qué es un miembro? Si un miembro de tu cuerpo no hace nada, muere. Aquí en la iglesia, una persona dice que es cristiano, dice miembro de la iglesia, pero no hace nada, entonces no entiendes lo que significa ser miembro de la iglesia. No eres miembro. La iglesia es un organismo, es vivo, y cada miembro de un organismo hace algo. La parte práctica aquí es lo que Pablo enfatiza en Romanos y 1 Corintios. El cuerpo de Cristo. Vamos a Romanos 12. Pablo toma esta verdad de la iglesia invisible como organismo y la aplica de manera práctica a la iglesia visible, a las iglesias locales. Ya somos parte de un cuerpo, que actuemos como cuerpo. Romanos 12, versículos 4 a 8. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, sea de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o sea de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y así son los miembros de un cuerpo que trabajan juntos para el bien del cuerpo. Así es la iglesia también, cada uno usa sus dones para el bien de otros. Y sabemos muy bien que Pablo aquí se refiere a la iglesia visible, a la iglesia local, porque está escribiendo esta carta a una iglesia local en Roma. Igual, Pablo no se refiere aquí a la iglesia visible en todo el mundo, porque por ejemplo, tú no puedes exhortar o animar a un hermano en China que no conoces. Puedes orar por él y deberías, pero no puedes usar tus dones para su bien. Pero aquí, en tu iglesia local, sí puedes y deberías, como miembro del cuerpo de Cristo. Ahora vemos lo mismo en 1 Corintios 12, pero eso vamos a ver en otro mensaje. Si quieren leerlo en la semana para prepararse, 1 Corintios 12, 12 a 27, que dice en mucho detalle la misma verdad. Así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y después se explica cuán importante es cada miembro. Hasta los más débiles son importantes, y tal vez más importantes en la iglesia local. Así no pensamos, ¿verdad? Yo soy muy débil, no tengo nada, soy soltera, no puedo hacer nada. Tú eres una de las partes más importantes de esa iglesia local. Es lo que enfatiza Pablo en 1 Corintios 12. Cada persona, cada cristiano debería estar contribuyendo al cuerpo en donde está para que funcione bien. Porque si solamente están usando sus dones los que enseñan y presiden, la iglesia no va a funcionar bien. Igual si solamente usan sus dones aquellos que exhortan y animan y nadie que enseña, tampoco va bien. Todos los dones son necesarios porque todos los miembros son importantes y necesarios. Yo estaba en Canadá y platicando después de un servicio con alguien y me dijo, pues no puedo hacer nada aquí. Dice, habla con tu pastor porque estoy seguro que puede encontrar algo para ti que puedes hacer. Igual aquí a veces personas dicen, no tengo nada que hacer. Dice, pues, nunca me has preguntado. Claro que sí, no vas a servir a esta iglesia si no eres parte de esta iglesia. En verdad, parte de la iglesia, involucrado en esta iglesia. Pues si lo eres y quieres ayudar, hay cosas que hacer. No aquí enfrente necesariamente. Y eso sí te detiene, mejor no hagas nada porque no servimos para ser vistos. Hay muchas cosas que suceden detrás del escenario, como dicen, nadie nunca va a ver lo que haces, pero puedes ayudar a tu iglesia local. Entonces, ¿quieres servir así? Hay muchísimo que hacer. Pero comprométete primero a esta parte del cuerpo de Cristo para poder servir de mejor manera. Y fíjense que hacemos todo eso, somos miembros del cuerpo sin ser forzados. El pastor me obliga a hacerlo. No, es porque somos una familia. que es otra ilustración de la iglesia como organismo. Ya vimos en Efesios lo que dice también en 1 Juan 3:1, ahora somos llamados hijos de Dios. Hemos sido unidos a Cristo, tenemos a Dios por Padre. Entonces, si Dios es mi Padre, y Dios es tu Padre, y Dios es tu Padre, Dios es tu Padre, entonces eso nos hace hermanos. Y otra vez, es una palabra que usamos muchísimo. Hermano, ¿cómo estás? Hermano, hermano, hermano. ¿Entendemos lo que significa que somos familiares? ¿Somos familiares aquí? ¿De sangre? No, bueno, muchos sí. Pero también juntos, espiritualmente ya parte de la misma familia. Tal vez no te lleves muy bien con otro cristiano aquí, pero es tu hermano. Tal vez alguien aquí peque en contra de ti, pues seguro lo he hecho, y no quieres ya ni verle. No puedo soportar ver a esta persona. Tu hermano. La iglesia es un organismo, es un cuerpo, es una familia, y no podemos evitar roces entre nosotros. No podemos evitar eso. Normal. Pero tenemos que aprender cómo resolverlos, reconciliarnos para continuar juntos en el cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo. Pero la iglesia también es una organización. Y a algunos no les gusta pensar así, organización me parece muy mundano, como es un negocio o algo así. Y claro, la iglesia no es como ninguna otra organización en todo el mundo. Ha sido fundada por Dios de manera especial. Pero el testimonio claro del Nuevo Testamento es de una iglesia organizada de cierta manera para que funcione como debería. Vemos eso en todo el libro de Hechos. Así como en las epístolas de Pablo, ante todo, en donde tenemos un vistazo de cómo era la organización de la iglesia primitiva. Y aunque diferentes cristianos pueden leer sus pasajes y después debatir en cuanto a lo que es la mejor organización de la iglesia, por lo menos tenemos que estar de acuerdo que sí hay una organización. Que había iglesias locales en el Nuevo Testamento. Pablo las fundó, Pablo las visitó, Pablo escribió a ellas. Los cristianos se reunían para adorar a Dios de cierta manera, de manera organizada. La Biblia habla de diáconos y ancianos, personas con autoridad en la iglesia, supervisión de cosas materiales, cosas espirituales. Entonces, el punto es, la iglesia visible no puede organizarse como quiera. Tiene que regirse por la palabra de Dios. Entonces la iglesia es una organización también. Otra vez, no pensando en la definición mundana de esta palabra, sino bíblicamente vemos cómo Dios quiere que su iglesia sea organizada. Aquí también hay aplicaciones muy prácticas de este punto. Que la iglesia es un organismo y también una organización. Entendiendo que la iglesia es un organismo, algo vivo, el cuerpo de Cristo, otra vez vemos cómo podemos hablar de la iglesia del Antiguo Testamento, desde Adán y Eva. Cuando Dios salvó a Adán y Eva, ellos fueron inmediatamente unidos a Cristo y ya hijos de Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Ellos llegaron a ser parte del cuerpo de Cristo, ellos llegaron a ser parte de la familia de Dios. ¿O Dios salvó a Adán y Eva sin adoptarlos en su familia? No, claro que no. Entonces Dios los salvó, llegaron inmediatamente a ser parte de la familia de Dios, hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Otra vez, ¿qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Adán y Eva formaron parte de la iglesia, forman parte de la iglesia de Dios. Entonces ellos, todos en el Antiguo Testamento, forman parte de la iglesia invisible, el cuerpo de Cristo, la iglesia como organismo. Obviamente, la iglesia como organización no existía en el tiempo de Adán y Eva. No existía en el Antiguo Testamento. Esa es la confusión de muchos, es lo que yo he visto. Muchas personas dicen, la iglesia no existía en esos tiempos. Pero solamente están pensando en la iglesia como organización y no la iglesia como organismo. Por eso quería enfatizar, la iglesia no es solamente una organización, es también un organismo. Lo que vemos en Hechos y hoy en día es un aspecto de la iglesia de Dios, pero no significa que no había iglesia antes. Y claro, cuando digo que la iglesia como organización no existía en ese tiempo del Antiguo Testamento, obviamente sí podemos ver una figura de ella en la nación de Israel. O sea, hay muchas cosas similares. Israel también era una mezcla de los que creen en Dios y los que no. Israel también tenía muchos que dijeron que eran de Dios, somos hijos de Abraham, los fariseos, y no. Muchos pertenecían a la nación física de Israel, circuncidados, pero no eran israelitas en verdad, como Pablo dijo en Romanos. Ellos tenían la señal de pertenecer a la circuncisión. O sea, hay muchas semejanzas entre Israel y la iglesia, pero es cierto que en el Nuevo Testamento, leyendo Hechos y las epístolas de Pablo, encontramos algo diferente. Algo establecido después de la muerte y resurrección de Cristo para la gloria de Dios, para la expansión del Evangelio en todo el mundo, que era diferente a la nación de Israel. Ya vemos en Hechos por primera vez una iglesia organizada de manera diferente, ya no étnicamente, sino espiritualmente. Pues, pero eso no significa que no había iglesia antes. Simplemente existía de manera diferente. En Israel vemos los mismos principios del pueblo de Dios que vemos hoy en día. Hay mucha continuidad entre los dos testamentos, así como también cosas diferentes. Entonces, yo espero que eso pueda aclarar a veces lo que hay, es confusión en las iglesias. Sí, porque algunos cristianos hablan de la iglesia en el Antiguo Testamento, la iglesia de Adán, Moisés, David. Y otros cristianos escuchan eso y dicen, no, la iglesia empezó en Hechos. La iglesia empezó después de la muerte y resurrección de Cristo con los apóstoles. ¿Y saben qué? Los dos tienen razón. Nada más que uno está hablando más de la iglesia invisible como organismo y otro está hablando más de la iglesia visible como organización. Y por eso algo de confusión, porque en vez de definir nuestros términos y hablar bien, escuchamos la palabra, no estoy de acuerdo y ya. En el peor caso, división en la iglesia. Mejor caso, pienso que mi hermano realmente no cree bien y la iglesia no cree lo que yo creo. Pero muchas veces creo que creemos lo mismo, o casi lo mismo, pero nada más que no hablamos bien y no sabemos lo que estamos diciendo. Por eso la iglesia es visible e invisible. Organismo y organización. Y tenemos que entender esos puntos para que estemos hablando de la misma cosa. Voy a ponerlo así. ¿Tú crees que todos los elegidos, desde Adán hasta la última persona salva, pertenecen a la familia de Dios, unidos a Cristo y van a estar con Dios para siempre? Esa es la iglesia invisible. Esa es la iglesia invisible. Y es la cosa, es correcto y, es, y ayuda muchísimo usar términos históricos y, como hemos visto, bíblicos, porque la Biblia dice todos los elegidos de Dios son parte de la iglesia. Entonces, que hablemos de la iglesia desde Adán y en el Antiguo Testamento, porque es bíblico. Es el cuerpo de Cristo como organismo, es algo vivo. Y claro, estamos en el mismo cuerpo, la misma familia como Adán, Abraham, David, Daniel y todos. Y vamos a vivir con ellos para siempre. Es la iglesia invisible. ¿También crees que algo un poco diferente empezó en Hechos? No completamente desconectado del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero algo organizado de manera diferente. ¿Sí? Esa es la iglesia como organización. Así que iglesias visibles como las vemos hoy en día. Entonces, yo creo que creemos lo mismo, o casi lo mismo por lo menos, cuando definimos bien los términos y sacamos lo que creemos de las palabras de Dios. Entonces, tal vez a veces todavía tenemos diferentes perspectivas en cuanto a algunos detalles de eso. Está bien. Nos quedamos aquí juntos, no hay problema. Para que nos peguemos completamente a la Biblia, que usemos sus términos y sus definiciones para entender y creer lo que creemos como iglesia. Entonces pregunto otra vez, ¿qué es la iglesia? A lo mejor ya piensas un poquito diferente que cuando yo hice la pregunta al principio. Ya hemos visto de las páginas inspiradas de las Escrituras, de lo que Dios dice, la iglesia es establecida por Dios sobre Cristo, su piedra angular y su cabeza. Es visible e invisible. Si por un lado se refiere a todos los santos en todo el tiempo, desde Adán hasta ahora. Y por otro lado se refiere a lo que vemos en esta tierra, las iglesias locales que quieren representar tanto como posible esta gloriosa iglesia invisible. Y la iglesia es un organismo, así como una organización. Es el cuerpo de Cristo. Somos miembros. Es organizada de cierta manera. Dios mediante, algunas semanas veremos más del gobierno de la iglesia. Pero la estructura que tenemos es lo que Dios ha mandado, no lo que el hombre ha inventado. Entonces quiero terminar con algunas preguntas. Que quiero que sigan contigo el resto de ese día. Vamos a salir, regresar a la casa, pero que estas preguntas permanezcan en sus mentes. ¿Eres parte de la iglesia invisible? ¿Has sido salvo por la sangre de Cristo? ¿Vives en arrepentimiento constante de tus pecados? ¿O solamente asistes aquí? ¿Y eres parte de la iglesia visible sin la realidad y la salvación? Después pregunto, ¿eres parte de la iglesia visible? ¿Has sido salvo? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Pero cómo ves la iglesia visible, la iglesia local? ¿Lo ves como algo opcional? Es bueno, claro que es bueno, pero no es tan importante en la vida real. La vida real, pastor, la vida real, siempre es eso, ¿no? La vida real, como que eso no sea real, ¿verdad? ¿O es para ti ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios, algo esencial en tu vida? Piénsalo. ¿Estás cumpliendo tu función en el cuerpo de Cristo? Le dije, cada uno tiene algo que hacer. ¿Qué empieza con asistir a la iglesia? Eso es lo menos. Pero va más allá de asistir y ya ser parte. Parte de la iglesia. Y finalmente, ¿estás viviendo como deberías en la familia de Dios? ¿Cómo son tus relaciones con tus hermanos aquí? ¿O con los cristianos de tu propia familia? Pues que demos gracias a Dios por la iglesia, por nuestra salvación, nuestra unión con Cristo, pero también por la iglesia visible que nos ha dado aquí. Que entendamos lo que es y que vivamos por Él en ella. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes ahora como tus hijos a no solamente entender bien lo que es la iglesia, pero vivir también como parte de la iglesia. Y Señor, tú has establecido algo aquí en esa iglesia local que es maravilloso. Más allá de la imaginación, Señor, de lo que tú has hecho aquí. Maravilloso. Y te damos gracias por cada uno, por cada miembro de esta iglesia local. Pero te pedimos, Señor, que no olvidemos lo que significa ser parte. Que actuemos como miembros de esta parte de tu cuerpo. Y te pedimos, Señor, que tú agregues más y más personas. No para la vanagloria de esta iglesia local, sino para tu gloria, Señor, y para que esta iglesia pueda funcionar mejor y mejor cada vez, con más y más dones, para que la iglesia tenga lo que necesita. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en salvarnos, por tu iglesia en todo el mundo, por todos los santos y toda la historia. Esperamos, Señor, un día estar con ellos, adorándote juntos con Abraham y Moisés y todos los cristianos de toda la historia. Qué gozo, Señor, será estar juntos con ellos para siempre. Pero mientras, Señor, tenemos que lidiar con aquellos que aquí estamos, danos gozo también para estar en esta parte del cuerpo de Cristo. Danos unidad entre nosotros, Señor, para que podamos ser la iglesia que queremos ser. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.